Nuestro primer espacio de hoy está dedicado a historia del arte moderno y contemporáneo del plan antiguo. En torno al arte contemporáneo, consideraciones, es el tema que van a desarrollar las profesoras de la UNED, doña Dolores Antigüedad y doña Teresa González Vicario. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este programa vamos a dedicarlo a hacer una introducción al arte contemporáneo, esa parte de la asignatura que ocupa este cuatrimestre y que supone una evolución de lo que ya hemos estudiado en el Renacimiento y el Barroco. Hay que comenzar diciendo que desde el Romanticismo, todas las evoluciones de carácter progresista que se van a dar en el arte a lo largo del siglo XIX van a ser siempre rebeliones contra el canon académico y contra los principios normativos del clasicismo que se habían mantenido o impuesto desde las academias de bellas artes y los salones oficiales de exposición. El romanticismo había asumido la necesidad de reflejar el genio y la creatividad. Por ello, pues no es nunca un arte unitario. Tampoco está interesado por reflejar los valores intemporales y universales del clasicismo, sino que cada obra de arte es única y refleja el genio creador del artista. Los artistas románticos, y tal y como dijo el pintor David Friedrich, pensaban que la única ley del artista eran sus sentimientos. Con este nuevo concepto, la teoría secular del arte como mimesis es sustituida por la del arte como expresión. Todo el arte de buena parte del siglo XIX está resuelto en torno a la dualidad clásico-romántico. Pero algunos de ellos, algunos de esos artistas, como por ejemplo Dominique Ingres, consiguieron hacer suyo el planteamiento del clasicismo al aplicarle su propio punto de vista. Ingres fue el primero en entender que la forma no es más que el producto de la manera de ver o experimentar la realidad. Es, por tanto, el primero que supo reducir el problema del arte al problema de la visión. Por ello, a pesar del clasicismo que hay en sus composiciones, su pintura interesó a muchos de los artistas impresionistas como Degas, Renoir o el propio Cézanne, como lo será, por ejemplo, también de interés más tarde para, por ejemplo, Picasso. Junto a los planteamientos de los que exploraban su propia emotividad, como los románticos, los prarrafaelitas o los simbolistas, otros artistas volvieron sus ojos hacia la realidad visible, pero sin intención de trascender como habían hecho los artistas anteriores. Así se explica el interés de Gustave Courbet por captar la realidad visible en una obra como El entierro de Ornans, alejado de cualquier idealismo. Su exposición en el Salón de 1850 fue un deseo de identificarlo como un entierro del romanticismo. Courbet y los artistas realistas abordaron la realidad de su época con un modo de representación fresco y apropiado, pero se alejaron de toda la pompa retórica y de aquellos grandes temas del pasado para representar en su lugar pues, lo que es la vida cotidiana de los trabajadores pobres de su país. La conocida obra Los picapedreros es un rechazo de los tipos idealizados y de la representación convencional para, en su lugar, darnos una imagen de la realidad más inmediata. Otro artista coetáneo de Courbet, Édouard Manet, marcó la transición hacia lo que conocemos por modernidad, con obras desposeídas de la retórica clásica para representar en El almuerzo sobre la hierba, que se presentó al Salón de 1863, bien es cierto que al Salón de los rechazados, supuso un escándalo al representar una escena semejante o una transposición del concierto campestre de Giorgione como si se tratara de una escena del presente, con los personajes vestidos a la moda del momento. Manet reclamaba para sí mismo y para su tiempo los privilegios que hasta entonces se habían concedido exclusivamente al arte del pasado. Había dado un paso para descontextualizar el tema y de ahí fue el escándalo que su obra produjo. El deseo de hacer arte para su tiempo también puede trasladarse al campo de la arquitectura, que se desea esté adecuada a las necesidades de la sociedad de esos momentos. Muchos autores han identificado la arquitectura metálica con la modernidad. El ejemplo más representativo podría ser, por ejemplo, el mercado de Les Halles de París, que se prefirió hacer en estructura metálica y no en mampostería. Evidentemente, los nuevos materiales conducían a unas nuevas formas, al contrario que venía siendo normal con la arquitectura ecléctica, que se limitaba a repetir los modelos del pasado. Siguiendo esta argumentación, podemos decir, simplificando los conceptos, que la arquitectura moderna es la arquitectura de los ingenieros y, de alguna manera, la arquitectura del progreso. La Escuela de Chicago sería el ejemplo perfecto para identificar arquitectura y técnica, o lo que es lo mismo, ingeniería, con modelos y técnicas absolutamente innovadores. También en París, entre 1880 y 1900, un grupo de artistas apostó por una postura innovadora al enfrentarse al lienzo. Son los impresionistas. Con ellos se considera habitualmente que se inicia el arte moderno, si bien su carácter innovador está solo en la superficie del lienzo y no en la forma de ordenar la composición. Renoir, Monet, Sisley o Pissarro dieron en sus pinturas una nueva imagen de la realidad visible, pero prescindieron del sentido simbólico del tema para centrarse en la impresión que la imagen deja en la retina al contemplarla. Su nombre procede, pues, de ese deseo de impresionar, de mostrar la realidad no tal como es, sino tal y como la ven. La confección de sus obras se basa en la renuncia a los detalles, al uso de una pincelada corta y espontánea y el utilizar el color siempre en gamas o en tonos puros que se mezclan en la retina y que producen el efecto deseado de generar impresiones. Mucho más viejo, que son la mayoría de los impresionistas, Paul Cézanne superó los postulados de estos para hacer una pintura que se basaba en normas muy precisas. Prescinde de lo anecdótico, de la impresión, para ordenar geométricamente la imagen pictórica y crear unos cuadros como tejidos perfectamente ordenados, de formas y colores, de factura muy constructiva y que, en los que permanece la forma. Los impresionistas, como Van Gogh y Gauguin, realizaron su arte experimentando con los valores expresivos del color y de la forma. De alguna manera estaban en la búsqueda de una comunicación psíquica por medio de esta forma y de este color y buscan sus orígenes en movimientos mucho más primitivos. Aquí, en la misma línea de Van Gogh o de Gauguin, pues seguirán los artistas fobistas, Kandinsky, los surrealistas abstractos y, por supuesto, la última etapa de Matisse. Si tratamos de buscar en los pioneros de la modernidad las raíces de las tendencias contemporáneas, faltaría incluir una cuarta corriente que estaría fundamentada en las figuras de Munch y de James Ensor, que trataron de hacer visible su estado anímico mediante el potencial asociativo de apariencias externas y de su relación con las representaciones internas. Su pintura estará en la génesis del expresionismo alemán, del surrealismo o de la pintura metafísica. Sobre todo Ensor enlaza con artistas anteriores, como el Bosco, como Goya o como Fuseli, en los que lo fantástico y lo onírico tienen un papel importante para expresar miedos y frustraciones. En 1907, Pablo Picasso presentó Las señoritas de Aviñón y con ella, de alguna manera con esta obra, se inicia el arte del siglo XX, pero también el cubismo. Con él se venía a cuestionar el sistema de representación anterior. Picasso no pretendía renunciar a la representación figurada, sino que destruye el sistema de representación tradicional para crear un nuevo código con sus propias leyes. Desde este momento, los artistas plantearán su propia experimentación en la búsqueda de nuevas reglas que le permitan expresar su interior. Y ahora María Teresa González Vicario hablará sobre Picasso y la escultura para incidir en alguno de estos temas que se han ido, digamos, enunciando.
Buenas tardes. Antes de referirme a esta vertiente de la obra de Picasso, comenzaré diciendo que el camino que Cézanne había iniciado al reaccionar contra el impresionismo supuso, como es sabido, la recuperación de la forma, aunque reducida a lo esencial, y construida conforme a unas normas geométricas. Esta referencia a Cézanne se hace necesaria desde el momento en que el desarrollo del arte moderno está muy vinculado a su obra. Si en el campo de la pintura su repercusión ha sido muy significativa, no lo fue menos en el de la escultura, ya que, como señala Herbert Reed, a Cézanne le siguieron Picasso, González, Brancusi, Archipenko, Lipschitz, Lorenz, y ellos iban a ser los primitivos de un nuevo arte de la escultura. El nombre de Picasso siempre está relacionado con la pintura, pero cuando se le vincula a la escultura, dicha relación suele causar extrañeza en no pocas ocasiones. Sin embargo, sus continuas investigaciones formales, junto a una inventiva extremadamente audaz, no solo le llevaron a introducir radicales transformaciones en el terreno pictórico, sino también en el escultórico, donde abrió nuevos caminos. Picasso originó un universo formal con el que rompió los tradicionales valores escultóricos al utilizar unos materiales y unas técnicas no convencionales. Por el procedimiento del ensamblaje, Picasso acopló en un todo materiales heterogéneos, objetos encontrados y no creados con una finalidad artística, pero a los que dotó de un nuevo significado. De igual forma, también realizó construcciones en metal basadas en la organización en el espacio de determinados elementos a los que había aplicado técnicas de producción de la metalurgia industrial. De esta manera, el ensamblaje y la construcción fueron dos técnicas nuevas que se sumaron a las ya tradicionales de la talla, el modelado y el vaciado en metal. Además, nuevos materiales se incorporan a la práctica de la escultura en el siglo XX junto a la piedra, el mármol, el bronce y la madera. La obra escultórica de Picasso se inicia en 1902, cuando, coincidiendo con el período azul, realizó Mujer sentada. De 1903 son dos máscaras de bronce de marcada expresividad tituladas Cantor ciego y Cabeza de picador con la nariz rota, ambas influenciadas por Rodin, ya que Picasso, al igual que otros escultores, también valoró su obra, aunque posteriormente reaccionó en contra de sus concepciones plásticas para seguir un camino diametralmente opuesto. Además de la influencia de Cézanne, el estudio de la obra de Gauguin, junto a la valoración de la escultura ibérica y el descubrimiento del arte no occidental, se tradujo en la asimilación de una estética que llevaría a Picasso a orientar sus investigaciones plásticas por unos cauces insospechados. La magia y lo sobrenatural habían sido los factores que impulsaron la creación de aquellas obras exóticas descubiertas en los primeros años del siglo XX por los artistas occidentales. En ellas no se había pretendido una fiel representación del cuerpo humano ni tampoco había interesado la individualización de los rasgos. Eran creaciones que solían tener un carácter ritual, objetos empleados en las prácticas de magia, símbolos o fetiches a los que se les atribuían poderes mágicos. Son piezas caracterizadas por su gran variedad formal y realizadas en diferentes materiales, algunos de ellos efímeros. Su ejecución había obedecido a unos criterios estéticos basados en la falta de proporción y en unas deformaciones que acentúan su carácter expresivo. La asimilación de esta nueva estética por parte de artistas como Picasso se tradujo en el nacimiento de un lenguaje plástico que rompía con los postulados artísticos anteriores. La influencia del arte negro es evidente en unas tallas en madera realizadas por Picasso en 1907. El primitivismo de estas obras es manifiesto en su tosquedad, en la ausencia de movimiento y en la elemental y desproporcionada representación de las formas anatómicas. Sin embargo, la referencia que acabo de hacer a su primitivismo no lleva implícita la copia de los modelos que pudieron inspirar a esta obra, sino la asimilación por parte de Picasso de unas concepciones formales y de unos criterios estéticos que le habían sorprendido por ofrecerle unas posibilidades plásticas ilimitadas. En la Cabeza de mujer de 1909 advertimos un concepto del modelado muy diferente al de las anteriores obras. En ella se conjuga el ángulo y lo curvo, lo cóncavo y lo convexo, y consecuentemente la luz y la sombra para llegar a una disgregación formal. Sus quebradas superficies producen el efecto de un relieve en el que los diferentes planos se interrelacionan a través de los ángulos que se originan entre ellos. La libertad formal alcanzada por Picasso en esta escultura fue el resultado de determinados trabajos realizados en Horta de Ebro en 1909. En 1912 realizó una guitarra con chapa recortada y alambre que fue especialmente significativa para el posterior desarrollo de la escultura contemporánea. Con ella, una nueva técnica, la de la construcción, se sumó a las ya tradicionales del modelado, la talla y el vaciado en metal, a la vez que a partir de este momento el número de los materiales destinados a la práctica escultórica se amplió considerablemente. En su incesante búsqueda artística, Picasso originó un universo formal con el que rompió los tradicionales valores escultóricos al utilizar unos materiales y unas técnicas no convencionales. Se alejó de la solidez de la masa para descubrir una nueva dimensión de la escultura, aquella que se basa en la construcción, en el ensamblaje o acoplamiento de materiales heterogéneos, objetos encontrados y no creados con una finalidad artística, pero a los que dotó de un nuevo significado. La atracción que sobre él ejercía el mundo de la tridimensional se agudizó como consecuencia de la provechosa colaboración que mantuvo con Julio González entre 1928 y 1931. Consecuencia de la colaboración de Picasso con Julio González es, entre otras, la obra titulada Mujer en el jardín, realizada entre 1929 y 1930. Es una construcción que está integrada por planchas y varillas de hierro que se articulan en el espacio según un planteamiento muy esquemático. Su cabeza de mujer de 1909, el montaje de objetos y la utilización de una nueva técnica, la de la construcción, en la que empleó materiales nuevos, hizo variar radicalmente el tradicional concepto de lo escultórico, que durante un tiempo había estado dominado por la figura y la obra de Rodin. El análisis de la forma, de las posibilidades que ésta encierra, había llevado a Picasso a valorar en el collage el volumen del material que sobresalía sobre el plano del fondo, equiparable a un bajorrelieve, y al aislarlo de la superficie del cuadro, inició un proceso investigador con el que se abrieron nuevas perspectivas a la escultura. La obra posterior de Picasso, las aportaciones de los constructivistas y realizaciones de otros artistas como Julio González, Lipchitz o Giacometti, entre otros, así lo ponen de manifiesto. Thank you.